Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi querida Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales de mi querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, que canta claro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Acompáñennos. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 26 de febrero de 2021. Hispanos del sur de la Florida, junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, envían firme mensaje al presidente de Estados Unidos. Todo Miami honra a los mártires de Hermanos al Rescate. Activista fue liberado tras varias horas de arresto en la unidad policial de Colón, Matanzas. Aproximadamente 7 horas estuvieron detenidos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya. Tenemos su testimonio. Legisladores estadounidenses y activistas internacionales por la libertad elogian a los artistas del movimiento San Isidro, a la canción Patria y Vida, y opinan que los jóvenes cubanos están agitando los pilares en Cuba. Voces de Cuba. Desde Baracoa, Randy Caballero denuncia arbitraria detención y amenazas por parte de la seguridad del Estado. Latinoamérica al día. Voz de América. Informe del gobierno de Estados Unidos reveló que las sanciones que aplica al régimen de Venezuela han tenido un impacto económico. F. Libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua 3 años después de protestas. Voz de América. Honduras inicia vacunación contra el coronavirus con dosis donadas por Israel. Mirada al mundo. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó un ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. AFP. Estados Unidos autoriza almacenar vacunas contra COVID-19 de Pfizer a temperatura de congelador de menos 20 grados Celsius. Euronews. Estados Unidos avanza con paso firme para administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días del presidente Joe Biden. Voz de América. Tras la tormenta invernal de la semana pasada, Texas retoma con fuerza la guerra contra el COVID-19. F. Portugal extiende hasta el 16 de marzo confinamiento por la pandemia. Euronews. La Unión Europea creará un certificado de vacunación que permitirá viajar a quienes hayan recibido la vacuna. Euronews. Seguridad, defensa y autonomía, temas de la segunda jornada de la cumbre europea. Deutsche Welle. En Birmania se producen choques entre manifestantes a favor y en contra del ejército golpista. Ciencia y técnica. F. La empresa Toyota construye en Japón una ciudad laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes en el fútbol. Director deportivo del Borussia Dortmund se muestra optimista sobre la continuidad de su estrella Erling Haaland. En las grandes ligas, Padres de San Diego, Yankees de Nueva York y Bravos de Atlanta estarán en la contienda por ganar la Serie Mundial del 2021. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor habitual de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Un grupo de prominentes hispanos dirigentes en el sur de la Florida enviaron un firme mensaje al presidente Joe Biden. El día jueves nuevamente se unieron cubanos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses del sur de la Florida para firmar un documento que envía un firme mensaje al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat estuvo presente, por supuesto, como una de las figuras prominentes de esta reunión. Y nosotros, por cortesía de nuestro querido colega Alejandro Marcano de Radio Martí, vamos a llevarles a ustedes el audio de las declaraciones de algunos de los importantes personeros presentes en este firme mensaje enviado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Escuchemos.
En decirle un no a la tiranía.
No a las tiranías. Ese fue el mensaje que al unísono enviaron desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en un documento contentivo de 5 puntos.
Yo creo que la gente se ha dado cuenta que en la unión está la fuerza y eso es lo que estamos tratando de hacer, de unirnos todos para poder hacer un frente común y luchar por la libertad de nuestro pueblo.
Desde la Brigada 2506 alzaron la voz para decirle no al totalitarismo en América Latina.
Yo creo que es un mensaje muy importante, yo creo que ver la solidaridad de nuestro pueblo es vital, porque son 5 puntos nomás, no estamos hablando de tantas cosas que y no estamos criticando, estamos pidiendo una acción contundente hacia estas tiranías que están tratando de acabar con nuestro país.
Piden que la política del presidente Biden hacia Cuba sea más parecida a la de su predecesor, Donald Trump.
4 diásporas, que son los top 4 mercados de votación en Florida, están de acuerdo en algo que ya no queremos dictadura, ¿verdad? Y que escucha a los votantes, ¿verdad?, del Florida Sur, que este mensaje es contundente, fuerte, ¿verdad? Y es un mensaje que cada uno de las 4 organizaciones están totalmente de acuerdo.
Los venezolanos insisten en que con estos regímenes no puede haber una política negociada, como trata de llevar a cabo un grupo de congresistas y excongresistas demócratas que promueven a través del Boston Group un diálogo con Venezuela si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas.
La situación es preocupante. Nosotros estamos viendo cómo se está expandiendo el socialismo y el comunismo dentro de toda Latinoamérica. Por eso es que nos hemos puesto de acuerdo, así como ellos están unidos y penetrando todos los países. Nosotros creemos que nosotros también debemos unirnos para formar una fuerza que podamos combatir este mal que nos está destruyendo los países nuestros.
Los nicaragüenses también fueron parte de esta histórica unión, sellada en el Museo Histórico de la Brigada 2506.
Se está haciendo algo histórico, un mal que ha llevado hace mucho tiempo y nos ha alcanzado las nuevas generaciones, el nuevo exilio de Nicaragua, como también de todos los países que hoy compartimos. Nosotros que estuvimos en las luchas de abril, estamos sumándonos a esta demanda que con estos 5 puntos a la administración del presidente Biden.
Alzan una sola voz estas comunidades, la cubana, nicaragüense, colombiana y la venezolana, y anuncian nuevas acciones como será ir personalmente a la Casa Blanca a darle este mensaje al presidente Joe Biden. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, mis queridos amigos, tenemos una cobertura bien interesante que también hizo Radio Televisión Martí sobre las organizaciones agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio que rindieron honor a los mártires de Hermanos al Rescate el día jueves. Ellos llevaron a cabo un solemne acto, una actividad de recordación por los mártires de los Hermanos al Rescate asesinados por la tiranía castrista el 24 de febrero de 1996. Nuestro querido colega Luis Guardia de Radio Martí también preparó un muy buen reporte al respecto.
Mario, Armando, Carlos y Pablo, jóvenes que dieron su vida en aras de llevar ayuda a sus hermanos cubanos.
Fue un día lleno de actividades conmemorativas en recordación a las víctimas mortales del derribo de 2 avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate por MIG castristas ese 24 de febrero de 1996.
Estamos recordando el 25 aniversario de una terrible masacre en la cual 4 jóvenes idealistas, valientes, entregados a su comunidad, entregados a su pueblo, fueron masacrados mientras intentaban salvar vidas humanas en el estrecho de la Florida.
El monumento al Memorial Cubano, junto a la Universidad Internacional de la Florida, fue el escenario. Decenas de personas acudieron al cumplirse el aniversario 25 de esta tragedia que enlutó al exilio cubano.
Desafortunadamente, en esos 25 años han seguido el régimen castrista con los mismos crímenes. Hoy en día están saliendo balseros otra vez, la historia se repite y desafortunadamente la situación en Cuba es horrenda y por eso es que mi hijo sentía ese amor por poder ayudar a aquellos que iban a morir en el mar.
Mario de la Peña, Armando Alejandre, Carlos Costa y Pablo Morales viajaban en las dos avionetas pulverizadas por el régimen comunista cubano. Sobrevolaban aguas internacionales del Estrecho de la Florida en busca de balseros.
Esto es un dolor que nunca va a cesar en nosotros. Cada vez que escuchamos incluso las grabaciones de los pilotos, eso, como están derribando a las avionetas, eso los pone mal a todo el mundo y los familiares no quieren ni pensar cómo deben estar.
A la actividad también asistieron miembros de otras nacionalidades que viven en el Gran Miami, víctimas de los regímenes totalitarios que imperan en nuestro continente.
Aquí estamos unidos los hispanos, toda la comunidad hispana, con el pueblo cubano, porque todos tenemos una misma causa. Estamos unidos en un mismo corazón de lucha contra estas dictaduras narcogenocidas que han acabado con Latinoamérica.
Estoy aquí a nombre también de los otros tres sobrevivientes, José Basulto, Arnaldo Iglesias, piloto y copiloto de la tercera avioneta, mi esposo Andrés Iriondo, ya fallecido, ellos están aquí presentes en espíritu.
Tras un cuarto de siglo de haberse producido el asesinato, el crimen permanece sin castigo. Los culpables aún gobiernan la isla comunista.
Este es un hecho que es histórico. Esa matanza que tuvieron en 1996 se ha convertido en, vaya, un hecho en que nunca lo vamos a olvidar. Eso lo tenemos siempre, y sobre todo porque no se ha tomado una acción en contra de los que son responsables de esas cuatro muertes.
25 años han pasado del brutal asesinato. El exilio cubano no descansará y continuará reclamando justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ahí teníamos una cobertura, la mejor que hemos encontrado, que la hizo Radio y Televisión Martí. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Tenemos más noticias, mis queridos amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Erling Haaland es uno de los mejores futbolistas del momento. Apenas tiene 20 años, ha marcado 27 goles en 25 partidos esta temporada. Tiene una trayectoria espectacular y no deja de crecer. Y está en una escuadra como el Borussia Dortmund, de la que parece que saldrá antes o después. Un equipo acostumbrado a vender y a reclutar a otras joyas como esta, hace que se sucedan las informaciones alrededor del futuro de Erling Haaland, ya sea con clubes como el Real Madrid, Barcelona, Chelsea o los Manchester. En tanto, Michael Sorg, director deportivo del Borussia Dortmund, se muestra totalmente optimista sobre la continuidad de su estrella y declaró: "Solo puedo decir que seguimos contando con él. También creo que no se siente incómodo aquí en Dortmund, al contrario, y no tengo ninguna duda de que Erling seguirá con nosotros. A esto hay que decirle, amigos, ya veremos". Y nos vamos al béisbol. Hace unos días hablamos de los Dodgers de Los Ángeles como los principales favoritos para ganar la Serie Mundial en 2021. Hoy les traemos a otros tres equipos que salen con etiqueta para disputarles el título. El primero en esa lista es de la propia división de los Dodgers, la del oeste de la Liga Nacional, los Padres de San Diego. Si el año pasado ambos conjuntos se dieron una guerra sin cuartel, esta vez no será menos con las adiciones al equipo de San Diego de los estelares lanzadores Blake Snell, Yu Darvish y Joe Musgrove. Súmele a ello los brazos de Dinelson Lamet y Chris Paddack, y que además disponen del super prospecto Mackenzie Gore, y tendrá claro que los frailes, con ese formidable cuerpo de lanzadores, pueden llegar a ganar un centenar de juegos. Ahora vienen los Yankees de New York, que están ansiosos por renovar viejas glorias y que con DJ LeMahieu, Aaron Judge y Gleyber Torres pueden llevar al Bronx al campeonato que tan esquivo les viene resultando. Pero para eso será necesario que su estrella del box, Gerrit Cole, tenga acompañamiento en roles de apertura. Brazos de calidad existen en Corey Kluber, Luis Severino y Jameson Taillon, pero primero estos deberán probar que son capaces de sobreponerse a sus últimas lesiones. Otro contendiente de este 2021 deben ser los Bravos de Atlanta. Tienen una alineación que mete miedo, con un tridente de grandes bateadores como Ronald Acuña Jr., Freddie Freeman y Marcell Ozuna, y encima gozan de un picheo con tipos como Max Fried, Ian Anderson y los recién llegados Charlie Morton y Drew Smiley. Si Mike Soroka puede regresar a la cabeza de la rotación, los Bravos de Atlanta van a dar mucha pelea esta temporada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos con las noticias que tienen que ver con Cuba. El activista Francisco Rangel Manzano fue liberado a finales de la semana tras varias horas de arresto en la unidad policial de Colón en Matanzas. Así lo informó el opositor Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, del que es miembro Rangel Manzano.
Finalmente, a la 1:45 de la tarde de miércoles 24 de febrero de 2021, fue liberado Francisco Rangel Manzano desde la estación de policía en la ciudad de Colón. Es curioso cómo el oficial de la seguridad del Estado, que dice ser el segundo de la provincia en ese cuerpo, llegó a la estación de policía de Colón y le pregunta: Francisco, ¿qué usted hace aquí? Si él es el jefe, ¿cómo no va a saber que Francisco estaba arrestado? Le dijo: no, vete, ya te puedes ir. Claro, pienso que esto responde a las declaraciones que Félix Navarro había hecho de que iba de perico para Colón a presentarse frente a la estación de policía con otros hermanos a reclamar la libertad de Pancho.
En la mañana de este jueves, la activista Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano, comunicaba que el opositor había salido de su casa en Colón, Matanzas, y se encontraba vigilado por agentes de la policía política del régimen comunista, por lo que no descartaba que fuese arrestado nuevamente. Y como siempre, haciéndole seguimiento a las informaciones, aproximadamente 7 horas estuvieron detenidos este miércoles Berta Soler, el líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, por mostrar pacíficamente en La Habana fotos de Orlando Zapata Tamayo y de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate, víctimas todos del régimen cubano. Soler ofreció declaraciones y su testimonio sobre la detención. Escuchemos.
Salimos cada uno con una foto de Orlando Zapata Tamayo y la foto de los 4 jóvenes pilotos de la avioneta Hermanos al Rescate. Ahí en la esquina de Porvenir y calle E, la esquina de la sede nacional, lo pusimos esperando el ómnibus. Y bueno, realmente estuvimos mostrando, enseñando en nuestras manos a la foto de nuestros héroes, nuestros mártires. Y bueno, alrededor de a los 15 minutos, 11:45 de la mañana, llegó un carro de chapa particular del Ministerio del Interior, donde se bajó un hombre y una mujer, y Berta, vamos, Ángel, vamos, y rápidamente llegaron 3 patrullas. Ahí fuimos detenidos ambos, nos llevaron, nos tuvieron alrededor de 20 minutos dentro del carro de patrulla, en la unidad de policía Aguilera. Y ya casi a los 20 minutos decidieron conducirme a mí para la unidad de policía El Cotorro y a Ángel Moya para la unidad policial de Ojímar. En el caso de Ángel Moya, fue allí detenido detenido dentro del carro de patrulla en el parqueo de esta unidad de policía de Colima, y en el caso mío me llevaron para un teatro en la unidad de policía de Cotorro. Ángel Moya fue liberado 7:40 de la noche en la esquina de la sede nacional, y en el caso mío fue liberado a las 7:10 en la esquina de la sede nacional.
Y una información que no quiero que se me quede fuera del tintero, es muy interesante. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director es el académico Juan Antonio Blanco, organizó esta semana un panel virtual vía Zoom con el tema San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba, con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como opositores cubanos y miembros de Amnistía Internacional. El senador estadounidense Bob Menéndez afirmó que el movimiento San Isidro y las protestas en Cuba son una amenaza existencial para el régimen comunista cubano. En el mismo evento participaron otros legisladores estadounidenses, opositores de Cuba y Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional. En el encuentro virtual también participó la congresista por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los valientes miembros del movimiento San Isidro con admiración y aseguró que la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba es una de las prioridades de la nueva administración en la nación. Por su parte, el congresista del estado de Nueva Jersey, Alvio Cires, y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, elogiaron a los artistas en Cuba y sus demandas ante la dictadura. Cires dijo que el movimiento San Isidro ha mostrado al mundo cómo es la represión en Cuba y ha demostrado que la sociedad cubana es vibrante y desea cambios. Los talentosos jóvenes cubanos están agitando los pilares de la sociedad, añadió Cires. Y por otra parte, la nominada por el presidente Joe Biden para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que se conoce como USAID, Samantha Power, y que ocupó el puesto de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el gobierno del expresidente Obama, se refirió a la canción de los artistas cubanos Patria y Vida, y en su cuenta de Twitter lo hizo. La diplomática expresó lo siguiente: una mirada interesante a la nueva generación de jóvenes en Cuba y cómo están presionando contra la represión del régimen. Un grupo de artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el régimen ahora está desesperado por suprimir. Power concluyó su mensaje reconociendo que Patria y Vida es una canción que pide a los cubanos que suelten el canto del tirano asesino Castro, patria o muerte. El régimen está nervioso. Eso ha causado, mis queridos amigos, patria y vida. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Quiero denunciar el arresto del que fui objeto en horas de la mañana del 24 de febrero, cuando me disponía a salir de mi domicilio alrededor de las 7:40 de la mañana hacia la vivienda del activista Aide Galván Casal, donde junto a otros hermanos de lucha íbamos a celebrar una vigilia en honor a las víctimas del 24 de febrero, los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate derribados por la Fuerza Aérea de la Tiranía hace 26 años. Allí en mi domicilio se presentaron dos uniformados, miembros de la Policía Nacional, quienes me condujeron hasta la estación policial en calidad de detenido. Una vez allí me dijeron que debía de esperar porque había un oficial de la Seguridad del Estado que deseaba hacerme algunas preguntas. Alrededor de las 10:30 de la mañana, llegó el oficial jefe de enfrentamiento de la policía política de esta ciudad de Baracoa, nombrado Alfredo Oliveros, el cual ordenó a un oficial de la Policía Nacional que me despojara de mis pertenencias y me encerrara en los calabozos, sin darme ninguna explicación. Y alrededor de las 10 y algo más de la noche, fui sacado de mi celda, donde fui interrogado en un cuarto por dicho oficial de enfrentamiento, Alfredo Oliveros, el cual me dijo que bastaba ya de payasadas, que no iba a permitir nada, ninguna payasada de la que yo pretendía hacer, que eso ya había pasado a la historia, que me dejara de bobería y me vinculara a trabajar o bien con el Estado o bien algún oficio particular, pero que el gobierno aquí en Baracoa no iba a permitir ningún acto ni ninguna acción que fuera contra los intereses de la revolución. Siendo encerrado nuevamente hasta alrededor de las 1:15 a.m, donde se me entregaron mis pertenencias y fui liberado. Me impidieron o nos impidieron a nosotros acá en Baracoa realizar la vigilia en honor a nuestros hermanos asesinados un 24 de febrero por la tiranía. Pero nosotros estamos con Cuba, estamos con el pueblo de Cuba y decimos patria y vida y prohibido olvidar. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente de la organización opositora Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Entre los principales hallazgos, el reporte elaborado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, revela que
las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo.
Pero el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este periodo,
indica el reporte. Analistas consultados por La Voz de América y que han examinado el informe reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población.
Es innegable de que todo tipo de sanción, por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de Venezuela, inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población.
Pero advierten que un análisis del impacto de estas medidas debe ser abordado desde múltiples dimensiones.
Utilizar eso como una especie de carta blanca y negar el rol absoluto, completamente comprobado en la debacle humanitaria, en la violación de los derechos humanos, en la generación de la mayor crisis humanitaria de la historia de Occidente y de seguir este paso, la mayor crisis humanitaria de la historia que tiene como responsabilidad directa la administración del señor Maduro, sería una ingenuidad.
Pero en Miraflores la opinión es diferente.
¿Ustedes saben cuándo dejamos de pagar? Cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles. Y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo.
La elaboración de este reporte, cuyos resultados fueron presentados a inicios de febrero, fue encomendada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En una entrevista con La Voz de América a mediados de diciembre, su presidente, el legislador demócrata Gregory Meeks, aseguró que una de sus prioridades sería la búsqueda de una salida a la crisis venezolana a través del diálogo.
So, the strategy is going to be active.
Así que la estrategia será activa y tratará de entablar un diálogo y tratará de ver si de hecho podemos lograr que la oposición finalmente se una y tenga elecciones justas e imparciales.
En palabras de los analistas, una eventual flexibilización de las sanciones hacia Venezuela por razones humanitarias debería incluir, entre otras cosas, resultados efectivos en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Las restricciones que impone el gobierno de Nicaragua a las libertades de expresión, asociación y participación política continúan a pesar de los casi 3 años transcurridos desde las protestas ciudadanas que sacudieron el país. Ese es el resultado del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado por su máxima representante Michelle Bachelet.
El Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático.
La comunidad internacional ha intentado en los últimos años presionar al gobierno de Daniel Ortega para que relaje la represión y respete el Estado de Derecho, pero los resultados han sido escasos.
Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Asimismo, se tiene constancia de otros 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. A ello se suma que las detenciones arbitrarias han proseguido. Se estima que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas que enfrentan la invasión de sus tierras y ataques violentos de los colonos, relató Bachelet. Y denunció también que las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de más de 300 personas. En otro tipo de abusos, se han reportado un aumento de los feminicidios y altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes desde entonces.
Latinoamérica al día.
Aproximadamente 5.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna, donadas por el gobierno de Israel, serán aplicadas en Honduras. El primero en ser inmunizado será el personal sanitario, que está en primera línea de atención a los pacientes, de acuerdo a una serie de requisitos confirmaron autoridades de gobierno. Y como parte de este proceso, se anunció oficialmente cómo serán aplicadas las primeras 2.500 dosis este jueves.
Se iniciará la vacunación en esta primera campaña de vacunación contra COVID-19 el día viernes 26 de febrero a las 8 de la mañana.
Para los profesionales de la medicina, esta decisión de recibir las primeras dosis o donaciones responde a las decisiones de acuerdos diplomáticos, algo imprevisto ya que Honduras aún no cuenta con vacunas contra el COVID-19.
Como prácticamente es un pago que el gobierno de Israel está haciendo, porque este gobierno, de los pocos del mundo, junto a Guatemala, que también le están regalando a Israel, entonces han tenido que correr para ver entonces a quiénes van a beneficiar con esta vacuna.
Mientras tanto, el gobierno de Honduras confirmó que aprobó la utilización de la vacuna rusa Sputnik V
a petición de la Secretaría de Salud, de tal manera que esta vacuna pues puede ser usada en la población hondureña.
Para la próxima semana, Honduras esperaba el primer lote de vacunas mediante el sistema COVAX Gavi. Sin embargo, están reportando un atraso. Pero este próximo jueves estaría llegando al país el lote de vacunas anunciadas por Israel como una donación para el gobierno de Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos relajó los requerimientos para el almacenamiento de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. El organismo indicó el jueves que los inmunizantes pueden permanecer a las temperaturas habituales de menos 20 grados Celsius que tienen los congeladores de uso farmacéutico durante un periodo de 2 semanas. De acuerdo con el Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, esta temperatura alternativa de transporte y almacenaje ayudará a aliviar la carga de adquirir equipo especializado en frío ultrabajo para los lugares de vacunación y también deberá permitir que la vacuna llegue a más sitios. La medida se tomó después de que Pfizer presentara una solicitud tras los resultados obtenidos en su investigación sobre la estabilidad de la vacuna a temperaturas más altas. El fármaco se basa en una nueva tecnología que utiliza moléculas sintéticas de ácido ribonucleico mensajero, que entregan instrucciones genéticas para que las células humanas creen una parte del coronavirus. Estas moléculas están encerradas en partículas de grasa para protegerlas y requieren temperaturas de almacenamiento más bajas. Una vez descongelados, los viales se pueden almacenar hasta 5 días a una temperatura de entre 2 y 8 grados Celsius. A temperatura ambiente no duran más de 2 horas.
El presidente estadounidense Joe Biden se felicita por la buena marcha de su ambicioso programa de vacunación contra el coronavirus. Tras su llegada a la Casa Blanca, prometió 100 millones de dosis en sus primeros 100 días de mandato. Hasta la fecha, en 37 días, se han administrado 50 millones de vacunas en un país de 330 millones de habitantes. Vamos en la dirección correcta, pese al caos heredado de la anterior administración que no nos dejó un verdadero plan de vacunación para todos los estadounidenses. Y cada vez que administremos otros 50 millones de dosis, voy a aprovechar ese hito para informar a la ciudadanía estadounidense de nuestro programa de vacunación y de nuestra lucha global contra esta pandemia. Les diré tanto lo bueno como lo malo. No obstante, esta ambiciosa campaña de vacunación choca con la reticencia de parte de la población estadounidense. Una reciente encuesta señala que uno de cada tres ciudadanos afirma que seguramente o probablemente no se vacunará. Estados Unidos ha notificado más de 28 millones de casos positivos, con un total de 508.000 fallecidos.
Luego de una tregua obligada por la furia de la naturaleza, miles de tejanos acuden desde este miércoles a sus citas para combatir el COVID-19 en los primeros tres centros de vacunación masiva establecidos en el estado. Cada megacentro encabezado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tiene la capacidad de administrar 6.000 dosis diarias a la población en mayor riesgo. María Méndez de Houston ya se vacunó.
Sí, contenta porque sí, más protegida, ya más confiada y esperemos la segunda dosis para que ya salga esta pandemia que nos tiene a todos preocupados.
Con el apoyo de los departamentos locales de salud, los megacentros establecidos en Houston y Dallas tienen la capacidad para inocular a 378.000 personas en las primeras tres semanas.
Es un enorme aliciente para nosotros porque sabemos que hasta ahorita la demanda por las vacunas ha sido muchísimo más que la oferta. Una enorme ayuda para nuestra comunidad, sobre todo para nuestra comunidad latina que se ha visto tan golpeada por este virus.
Pero este médico, jefe de la unidad de COVID-19 en un hospital de Houston, llama a no bajar la guardia.
Porque la gente se vacuna, después se les olvida que existe el COVID y ellos pueden ser transmisores de la enfermedad. Toda la gente va a andar por ahí sin usar sus cubrebocas.
En las últimas dos semanas en Texas se han registrado un promedio de 5.600 nuevos contagios cada día. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
El Parlamento portugués ha aprobado una nueva prórroga del estado de emergencia que se extenderá hasta el 16 de marzo con el mantenimiento de un confinamiento para el que aún no hay plan de desescalada y que ha agravado las tensiones políticas en el país. Durante este periodo, el gobierno liderado por el socialista António Costa mantendrá sin cambios las medidas actuales, basadas en un confinamiento únicamente roto para actividades esenciales, como trabajar si no es posible el teletrabajo, ir al supermercado, a la farmacia o dar paseos higiénicos cerca del domicilio. Los portugueses tienen el deber de quedarse en casa desde el 15 de enero, un mes negro para el país, en términos de coronavirus, en el que se llegaron a registrar récords de 300 muertes y 16.000 contagios diarios y los hospitales llegaron al borde del colapso. La curva está ahora casi mes y medio después controlada con 49 fallecidos y 1.160 nuevos casos notificados este jueves y una mejoría constante en los hospitales que mantienen, sin embargo, una presión lejos de lo deseable. En este contexto, varios diputados han afeado al gobierno que insista con estos números en el confinamiento, pero sobre todo que no haya divulgado aún una fecha o un plan de desescalada. Por el momento, lo único que ha transmitido el gobierno es que cuando llegue, la desescalada será gradual y comenzará por las escuelas cerradas desde el pasado 22 de enero.
Todos los días, cientos de miles de europeos reciben por fin su vacuna, con la esperanza de que nos acerque a la normalidad. Ahora, la Unión Europea quiere crear un certificado de vacunación europeo para permitir la libre circulación para sus ciudadanos. El marco temporal, los tres meses, se refieren al desarrollo técnico,
Por lo que necesitamos al menos 3 meses para el desarrollo técnico de un sistema interoperable a nivel europeo. Hay mucho trabajo por hacer desde la Comisión a nivel europeo y mucho trabajo por hacer técnicamente desde los Estados miembros a nivel nacional. El certificado será para quienes hayan recibido la vacuna, presenten una PCR negativa reciente o cuenten con anticuerpos. Según este analista, debería ser bastante sencillo. Ya existen ahora los certificados de vacunación y estos certificados se utilizan como prueba cuando viajas a otros países, por ejemplo, para la fiebre amarilla. Entonces sí, puede que tenga que haber un periodo de adaptación a este tipo de pase, pero en realidad creo que no es muy complicado. Es algo muy simple y debería poderse poner en marcha. Los líderes de la Unión Europea, que se han reunido por videollamada, también quieren que la producción de vacunas aumente y se garantice un suministro constante. Nuestra principal prioridad ahora es acelerar la producción y entrega de vacunas y vacunar en toda la Unión Europea. Y es por eso que apoyamos los esfuerzos de la Comisión para trabajar con la industria, para identificar cuellos de botella, garantizar cadenas de suministro y aumentar la producción. Y queremos más previsibilidad y transparencia para garantizar que las empresas farmacéuticas cumplen con sus compromisos. Pero para algunos países existe una preocupación más inmediata: mantener el virus bajo control a medida que aumenta el número de casos. Entre ellos, Bélgica y Alemania, que defienden sus restricciones de viaje ante las críticas de la Comisión Europea. La cumbre continuará el viernes, aunque con otros temas sobre la mesa.
Reforzar la seguridad, la defensa y la autonomía de Europa. Esos son los 3 objetivos en los que los líderes europeos, junto con la OTAN, trabajan este viernes en Bruselas. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, tomaron la palabra esta mañana en el segundo día de la cumbre de la Unión Europea. Nos enfrentamos a nuevos tipos de amenazas, cibernéticas, híbridas, desinformación, y necesitamos fortalecer nuestra resiliencia. También probablemente tengamos que adaptar nuestras herramientas. Para la OTAN, la tarea principal durante esta pandemia ha sido asegurarse de que una crisis sanitaria no se convierte en una crisis de seguridad, porque las amenazas que afrontábamos antes de la pandemia todavía están ahí. Las acciones agresivas de Rusia, formas más brutales de terrorismo, sofisticados ciberataques, el auge de China o las implicaciones de seguridad del cambio climático. Los líderes europeos también dieron la bienvenida a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y a su apuesta por que el país regrese al multilateralismo, además de su compromiso de volver a colaborar con Europa en los desafíos de seguridad actuales.
La presión de la calle continúa. Los manifestantes recuperaron el centro de Rangún. Quieren aprovechar el momento, el impulso tras la huelga general del lunes. Ahora se reúnen en una animada sentada cerca de la Pagoda Azule, punto de reunión de las manifestaciones pro-democracia. ¡Viva Aung San Suu Kyi!, los manifestantes cantan, en referencia a su lideresa detenida. Y estamos unidos contra la Junta. La protesta de la pagoda fue una de varias acciones del jueves. Los soldados intentaron evitar que los estudiantes sacaran su protesta del campus, pero no tuvieron éxito. No fue el único enfrentamiento en las calles de Rangún. Cientos de manifestantes que apoyan a los militares se enfrentan a los antigolpistas. Los partidarios de la Liga Nacional por la Democracia levantan los brazos con furia al ver a sus adversarios en las calles. Deutsche Welle recibió este video, viral en redes sociales birmanas. Según los activistas, se trata de simpatizantes progubernamentales apuñalando a un oponente para intimidar a los partidarios de la democracia.
Quienes cometieron los actos de violencia apoyan a los militares. Se acercaban a las personas al azar, al parecer a quienes llevaban fotos de Aung San Suu Kyi.
Según observadores de derechos humanos, 8 activistas fueron asesinados desde el 1 de febrero. La creciente violencia no ha detenido el movimiento a favor de la democracia, que ha venido creciendo semana tras semana.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
la ciencia, la tecnología y la humanidad.
Con una emotiva ceremonia, directivos de Toyota Motor inauguraron el inicio de la construcción de su Woven City, una ciudad laboratorio que servirá como campo de pruebas para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de autoconducción, robótica o inteligencia artificial. La ciudad se ubicará en un terreno de unos 700.000 metros cuadrados, donde se situaba una antigua fábrica de Toyota cerca del Monte Fuji y que cerró el año pasado tras 53 años de operaciones. La nueva ciudad contará con tres tipos de calles entrelazadas, una para la conducción automatizada, otra para peatones y una tercera para peatones con vehículos de movilidad personal. También habrá una vía subterránea para el transporte de mercancías. La comunidad inicial estará compuesta por unos 360 residentes, principalmente personas de edad avanzada, familias con hijos pequeños e inventores, y se espera que con el tiempo la población supere las 2.000 personas, incluidos los empleados de Toyota. A través de un comunicado, la empresa señaló que esta infraestructura busca crear un entorno en el que se creen oportunamente inventos con el potencial de resolver problemas sociales.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Marta Soler es una escritora española que estudió filología inglesa en las universidades de Valencia y Cardiff, para después especializarse en traducción y educación. Actualmente trabaja como profesora y combina su labor con la escritura, la poesía, la traducción y el coleccionismo. Marta Soler debutó en la novela histórica con La chica del SS, publicada el pasado 10 de febrero, en la cual muestra una lucha entre el deber, lo ético, la moral y los sentimientos. La chica del SS nos cuenta la historia de Ela, una polaca a la que internan en el campo de concentración de Ravensbrück. Allí se encontrará con Kurt, un joven y fanatizado nazi. Sin embargo, los horrores que diariamente allí ocurren, el descubrimiento por su parte de que los judíos no son simples animales y una repentina conexión entre él y la joven prisionera hará que las creencias de Kurt se tambaleen. Marta Soler nos ofrece en su novela una narrativa ágil con predominio de los diálogos y descripciones directas que incentivan la lectura. La historia, pese a su aparente sencillez, posee muchos matices por los que podemos adentrarnos en la mente de los protagonistas. De este modo, conoceremos dos puntos de vista contrarios de iguales sucesos y cómo estos van convergiendo. En La chica del SS, el lector hallará distintas caras del ser humano como crueldad, valentía, sadismo, esperanza, determinación, desafío y riesgo, entre otros. Del cine y sus estrellas. Los Tres Mosqueteros, la legendaria historia del escritor francés Alejandro Dumas, ha sido adaptada en múltiples ocasiones tanto al cine como a la televisión. Una de las más recientes es el filme Los Tres Mosqueteros, de 2011, protagonizado por Orlando Bloom, Mila Jovovich y Luke Evans. Para la televisión, la BBC también filmó entre 2014 y 2016 una muy buena serie en tres temporadas. Ahora se anuncia un nuevo proyecto cinematográfico que constará de dos partes: Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, y Los Tres Mosqueteros, Milady. En estos filmes, la actriz Eva Green interpretará al personaje de Milady, espía del cardenal Richelieu y una de las principales antagonistas de la historia. Junto a Eva estarán en el reparto François Civil en el papel de D'Artagnan, Vincent Cassel como Athos, Pio Marmaille como Porthos y Romain Duris será Aramis. Esta adaptación también introducirá a un nuevo personaje, Hannibal, el primer mosquetero negro de la historia de Francia, basado en la historia real de Louis Aniaba. de la música. El pasado 15 de febrero, una noticia enlutó al mundo de la música cuando el afamado director y fundador de Fania Records, Johnny Pacheco, falleció a los 85 años de edad en Nueva York. Juan Azarías Pacheco Nipping había nacido el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Popularmente llamado Johnny Pacheco, fundó la Fania All Stars, con la cual impulsó las carreras de grandes artistas como Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano y Rubén Blades, entre otros. Fue flautista, compositor, arreglista, director y productor de música cubana y demás ritmos caribeños, y se le considera el creador del concepto musical salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe antillano, principalmente de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y que tiene su fundamento rítmico y origen en la guaracha. Entre los múltiples galardones recibidos a lo largo de su carrera, hay 10 discos de oro y el Premio a la Excelencia Musical de 2005 de la Academia Latina de la Grabación. La partida física de Johnny Pacheco no hará olvidar su grandeza artística. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la patria se siente. Las lenguas humanas no tienen palabras que la expliquen claro. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Afinen los cueros, caballeros, que la pachanga va a empezar. Me pique el timbal, compa y Manolo, que ahora me toca a mí bailar. Para las Mercedes me encontré a Pedro José, con su cachimbo de oro fume usted, que yo fumé.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este 24 de febrero, este que hemos conmemorado los cubanos que amamos la libertad en el año 2021, a 126 años del comienzo de la Guerra de Independencia, a un cuarto de siglo del asesinato de los mártires de Hermanos al Rescate, ha sido como una inyección de adrenalina en el corazón de nuestras esperanzas de ver, más pronto que tarde, la liberación de Cuba. En Cuba, algo tan aparentemente inofensivo como una canción de contagioso ritmo ha acorralado la dictadura, nada más que con clamar por patria y vida. Y poco a poco el pueblo, el cubano de a pie, se hace más desafiante en el reclamo de sus derechos. No más patria o muerte, qué carajo. Fuera de Cuba, un grupo de antiguos militares y oficiales del MININT muestra su solidaridad con el pueblo, su rechazo al castrato, y hacen un llamamiento a los militares cubanos, que no usen sus armas para reprimir al pueblo. Esto al mismo tiempo que tres artistas cubanos se aprestan a testimoniar ante el Parlamento Europeo sobre la realidad de opresión y miseria que asfixia a la nación. En este otro rincón de Cuba, que es Miami, muchos actos conmemorando el grito de independencia y honrando la memoria de los caídos. Entre esos actos, uno de especial significación en el Memorial Cubano, donde los reportajes de la prensa dejan ver la presencia de veteranos luchadores del exilio junto a jóvenes cubanoamericanos. Y escuchamos emocionado la ratificación de principios no negociables e irrenunciables compromisos con la auténtica liberación de la patria. Te digo que todo esto y mucho más que se me queda en el tintero es como una inyección de adrenalina en el corazón de nuestra causa, porque esto ocurre tras 62 años de tiranía, tras innumerables olas represivas del régimen, tras miles de fusilados y decenas de miles de presos políticos, tras muchas decepciones. Un pueblo con tal sentido de compromiso con su patria, un pueblo con tal perseverancia, llega siempre a su meta. El que no tenga fe, quien se inscriba en el partido. Nosotros estamos inscritos en el triunfo.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este de su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana en otra entrega de recuento informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.